consultorio de Pedro Martini, correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Tenemos todo, ¿eh? Las críticas, las cosas buenas, las malas, las regulares, todo. Y las correcciones. ¡Uy, qué ocasión del recre! ¡Uy, qué otra ocasión!
¡Qué ocasión del Recreativo de Huelva! Casi marca Iago Díaz primero. Un tiro que sacó muy bien Biel Rivas el balón, que le llegó atrás solo delante de la portería, sin portero tiró, pero muy bien Juanma para sacar el balón bajo palos.
Parazón.
Se ha librado el Fuenlabrada, minuto 22, Recreativo 0, Fuenlabrada 0.
Nos dice un oyente que es profe de matemáticas, que especialmente Maldini y Dobarro, pero que todos utilizamos mal una palabra, la palabra diferencial. Cuando queremos decir a este jugador en el Liverpool es diferencial, que marca las diferencias, dice que esa palabra es diferenciador, no diferencial, que algo diferencial es matemáticamente muy pequeño y está relacionado con un instante y el cálculo infinitesimal. Pues eso, que no hay que utilizar diferencial.
Yo también cometo ese error algunas veces.
Y yo. Pues es diferenciador, no diferencial.
Ok.
Y está Pedrito Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas. Como también hay que saber cuáles son los equipos dependientes y filiales.
Tal cual.
Bueno. Vaya lección, Pedrito.
Es que esta mañana hemos descubierto que el Castilla no es filial del Real Madrid.
No es equipo dependiente, que es el nombre que se utiliza.
Y que el Getafe B, o el Rayo Vallecano B, o el Atlético Madrid B, o sí, el Barça B, no son filiales.
Desgraciadamente.
Exactamente. Son equipos dependientes que son de la misma estructura del club. O sea, tienen más contacto con el primer equipo que los filiales, que puede ser un equipo, otro club, con el que llegas a un acuerdo y tienes un acuerdo de filialidad.
Lo hemos creído al revés toda la vida.
No, y es que se puede contar porque está como muy en Twitter, en las redes sociales, que hay gente que dice que Hugo Duro no puede jugar con el Getafe B porque ha jugado 11 partidos y no 10, que es el límite que pone el reglamento de la Federación Española de Fútbol para los equipos filiales. Pero es que el Getafe B efectivamente no es un filial, por mucho que lo llamemos filial, es un equipo dependiente.
Y al ser dependiente sí puede jugar.
Sí, puede jugar y subir y bajar y lo que quiera. Vale, mientras tenga menos de 23.
Pues eso, que no son filiales sino dependientes. Los que llevan la B son dependientes, no son filiales. Toda la vida equivocado, pero toda la vida.
La B, o por ejemplo el Castilla o el Mestalla, que no llevan la B, pero tienen el nombre completo dentro del nombre. Es decir, por eso el Real Madrid Castilla se llama así. No se llama Castilla Seca, se llama Real Madrid Castilla. Y el otro es Valencia Mestalla, para que sepamos de qué equipo procede.
Deberían cambiarlo y hacerlo al revés.
Es una cuestión romántica, vamos, lo de respetar los nombres antiguos.
Preguntas para Pedro. Dice, supuesto práctico, delantero local ataca a defensa rival. Defensa rival es atacada por delantero local. ¿Qué es esto? Delantero local chuta balón a portería rival.
Una vacilada, ya verás.
Desalar mallas de portería rival. Delantero local, directo de compañero cero junto a la banderina de córner. ¿Cuáles son los dos o tres equipos que lograron más ascensos a la máxima categoría del fútbol español?
O sea, lo que se llama un troleo.
Sí, exactamente. Sí. La pregunta era esa. Sí, bueno, pues el Betis es el equipo que más veces ha ascendido a primera, 12. Y luego con 11 está el Deportivo, que puede ascender este año todavía. Y luego Celta, Club Deportivo Málaga y Murcia.
O sea, el Betis es el que más.
Sí, 12, sí.
La pregunta era para saber si existe alguna forma o página web para saber cuáles eran los equipos del protectorado español de Marruecos,
sí,
que compitieron en alguna competición en España y sus escudos. Ya he querido hablar de ellos, pero ya ni me acuerdo de sus nombres y ta.
Sí, son cosas familiares, de que cosas que trataba con su abuelo. Bueno, pues si tú pones en internet club españoles en el protectorado de Marruecos, te vienen varios artículos. Entre otro, uno que se titula Cuando España tuvo su campeonato de Marruecos, de CIEFE, de gente que sabe mucho de la historia del fútbol español, en el que se habla, por ejemplo, del Alcázar, del Pescadores, del Imperio, del Larache, del España de Tánger, del Atlético de Tetuán y varios clubes más que estuvieron en primera, segunda y tercera división en España, y ahí viene toda la información.
Vale, dice, me gustaría saber si alguna vez se había conseguido un hat-trick en unas semis de Champions anotando los tres goles con su pierna menos buena, lo que hizo Lucas Moura, vamos.
Sí, no, está mirando los jugadores que marcaron tres goles en un partido de semifinales de Copa Europa, que no son muchos, y ninguno hizo lo que hizo Lucas Moura, que fue una locura, incluso marcar un gol ya en el último instante del partido.
Dice, ¿puede ser que la de ayer, en la final de Champions de ayer, fuera con menos tarjetas en las últimas ediciones? La que menos tarjetas vio en las últimas ediciones.
Sí, ayer no hubo ninguna tarjeta en el partido, ninguna tarjeta amarilla. Ya en la última final, en la del 2018, solamente hubo una, pero para encontrar otra sin amonestaciones hay que irse al año 1979.
Hola.
Entre el Nottingham Forest y el Malmoe, que ganó el Nottingham por 1-0 y sin tarjetas.
O sea, ayer no hubo ninguna.
Ni una. Hubo un par de acciones en la primera parte de jugadores del Liverpool, sobre todo, que podía haberse amonestado, pero es que el partido, la verdad, es que fue bastante limpio.
Ahora le pregunto a la ratita cómo ha amanecido Inglaterra y qué dicen de Klopp y de Pochettino y todo esto. La última del consultorio de Pedro Martínez. En el inicio de la segunda parte entre el Prat y el Ceuta, el árbitro pitó el inicio del mismo y el Ceuta marca sin el portero en el campo. El árbitro, al darse cuenta de que no está el portero, lo anula y pide reiniciar. ¿Eso es legal?
Sí, la verdad es que es una jugada curiosísima. Bueno, empieza la segunda parte y el Prat está sin portero y el árbitro no se da cuenta y da inicio a la segunda parte. Es un fallo del árbitro, evidentemente.
Hombre, y de los 10 del Prat que no le gritan al árbitro.
No, por supuesto, los jugadores están empanadísimos, el portero está que no llega a la portería y el árbitro también se equivoca porque una de las misiones antes de empezar el partido es contar a ver si están los 11 jugadores, incluso más todavía si hay algún expulsado para que solamente haya 10. Y entonces el árbitro se da cuenta, nada más empezar la segunda parte y antes de que entre la pelota en la portería ya ha pitado. Pero es un fallo de todos, del árbitro también.
Y si hubiera entrado también está bien anulado. Entonces.
Sí, efectivamente, tiene que empezar otra vez la segunda parte, pero es que estaban todos empanadísimos.
Vale, vale. Pues hasta aquí el consultorio de Pedro. Últimas ediciones ya del consultorio por esta temporada, así que si quieren preguntarle algo, en tiempo de juego @cope.es. Hasta luego, Pedrito.
Adiós, adiós.